buenos días y bienvenidos a su programa Comunidad Alerta, en donde tenemos invitados especiales para hablar sobre diferentes temas de actualidad. Comunidad Alerta es un programa en vivo, originado desde nuestros estudios de Radio Bilingüe.
Buenos días, amigo, amiga, radio escucha, les saluda Alma Martínez en este su programa Comunidad Alerta. Espero que se esté disfrutando de esta linda mañana. Si usted es mamá, quizás ya se está preparando con los niños que ahorita pues todavía están de vacaciones, quizás tiene mucho que hacer. Para las personas que están ahorita laborando en los tantos lugares en el estado de California y a través de la nación, espero que esté pues realmente disfrutando de su día y pues alerta a escuchar el programa de hoy. También me gustaría mandar un grato saludo a nuestros radioescuchas que nos escuchan a través de KHDC allá por Salinas, por la costa central. Un gran saludo para ustedes también, a aquellos que nos escuchan a través allá en el norte de California a través de la KVUH. Un muy gran saludo a ustedes. Y pues esta mañana, amigo, amiga, radio escucha, el programa de hoy es parte de nuestra serie que tiene por meta informar y compartir recursos para la comunidad trabajadora y los trabajadores agrícolas. Este programa es posible con el apoyo parcial de la Cooperativa Campesina de California y el Departamento de Desarrollo del Empleo, el EDD. Y pues hoy tenemos a dos invitados con nosotros en nuestros estudios. El tema que vamos a tratar hoy es el tema migratorio. Vamos a hablar sobre qué es lo que usted debe hacer, qué cosas tiene que saber usted si es enfrentado por un agente migratorio, un agente de ICE. Y en esta plática, como siempre, queremos que sea una plática interactiva. Si usted tiene preguntas, si usted tiene dudas, nos puede marcar a la línea telefónica gratuita que es el 1-800-200-5758. 1-800-200-5758. Y hoy en vivo en nuestros estudios aquí en Fresno nos acompaña el licenciado Lester Velázquez. Él es representante del Departamento de Protección del Consulado Mexicano aquí en Fresno. Lester, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenos días.
Buenos días. También está con nosotros la abogada de inmigración Camila Cook. Ella es abogada de inmigración aquí local. Gracias, Camila, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Y muy importante este tema que muchas personas lo tienen en la mente, especialmente cuando estamos hablando del miedo que hay en la comunidad, Camila y Lester, cuando se habla de las autoridades migratorias. Y me gustaría empezar con esta pregunta contigo, Lester Velázquez. ¿Qué tan grande esto ha sido de el consulado que hay contacto con agentes migratorios?
Sí, definitivamente es algo que vemos todos los días por diferentes situaciones, ¿verdad? Que las personas tienen contacto con autoridades migratorias. Normalmente lo que vemos nosotros que ocurre mucho en esta comunidad, pues bueno, se hablan mucho de redadas y etcétera, es algo que nosotros no hemos podido detectar, pues ya sea por falta de que lo reporten, porque no tenemos información específica, pero más bien con lo que nos encontramos es con programas donde al parecer buscan a algunas persona en particular, y pues las personas que de alguna manera tengan contacto con las personas que buscan migración, pues a veces terminan siendo afectadas, ¿no? Entonces, más bien en términos de dónde o cómo tener cuidado en la comunidad, pues sería ver, bueno, si alguna persona tiene algún antecedente migratorio, etcétera, tratar de no colaborar o tratar de mentirle a alguna autoridad migratoria, porque esto es lo que vemos que muchas veces tiene repercusiones.
Y Lester, otra pregunta importante para ti sería, ¿dónde ustedes ven como el consulado donde hay más contacto con agentes migratorios? ¿Es que los agentes migratorios están yendo a las casas? ¿Es que está pasando en el trabajo? ¿Está pasando en áreas públicas? ¿Dónde dirías tú que existe ese contacto?
Creo que esto sí definitivamente es variable, no tenemos alguna foco de donde vemos más detenciones, ni mucho menos. Las personas que normalmente nos reportan o cuando normalmente nos enteramos que ocurre alguna situación así, es pues ya sea, bueno, si en la casa, en el trabajo, lo que normalmente se escucha, ¿verdad? Donde se tiene contacto con las autoridades migratorias, pero no creo que tengamos alguna lugar específico donde se tenga más contacto, ¿no? Es meramente tratar, pues, sí, de tener cuidado, de obviamente, pues si tienen algún antecedente migratorio, alguna persona, sí tratar de evitar ese tipo de situaciones.
Claro, ¿no? Gracias, muchas gracias por esa información, Lester. Y me gustaría en este punto empezar también con Camila en este punto. Camila, ¿qué es lo más importante que debe de saber una persona cuando se trata de estar al frente de un agente migratorio?
Bueno, para mí la situación más común y lo que la gente debe tener en cuenta es que casi todos los días, lunes a viernes, salen agentes de inmigración, o sea, de ICE, ICE, buscando gente. Tienen una lista de gente que han sido deportados anteriormente o que ya están bajo un orden de deportación porque ya perdieron su caso en la Corte de Inmigración, por ejemplo. Entonces, ellos llegan buscando fulano de tal, tocan a la puerta, tienen un orden de arresto para fulano, pero si la esposa o el cuñado abre la puerta, ellos no van a decir quién es usted.
O sea, todas las personas están a riesgo de ser deportadas, aunque no fueran las personas que está buscando los agentes de
ICE. En un sentido sí, o por lo menos, tome en cuenta que si uno ha estado aquí varios años y nunca ha tenido problemas con inmigración anteriormente, nunca han tenido un caso, siempre tiene derecho de defender su caso ante un juez de inmigración. Entonces, primero, lo primero que tiene que tomar en cuenta es que aunque ellos lleguen, y casi siempre lleguen en la madrugada, en la mañana, ellos lleguen tocando la puerta, no hay que abrir la puerta. ICE, el Servicio de Inmigración, jamás tiene un orden para entrar a una casa. Tiene un orden de arresto para la persona, pero no tienen permiso. Nunca tienen un orden para entrar a la casa. Entonces, a pesar de que ellos se le pueden decir al contrario, ellos no tienen permiso para entrar y no lo tienen que permitir entrar. Si ellos se meten después de que uno ha dicho que no, a mí me gustaría hablar con esa persona porque eso es ilegal.
Bien. O sea,
no, si yo no digo que no pasa, o sea, pero no debe pasar.
Camila, lo que estás diciendo, si agentes de ICE abren forzosamente una puerta, eso es contra la ley.
Eso es contra la ley y para mí es una forma de defender su caso ante un juez de inmigración en la Corte de Inmigración porque empezaron el caso ilegalmente.
Entonces, y es interesante que nos estás diciendo esto, Camila, entonces tú estás diciendo que puede ser que los agentes mismos le digan, tienes que abrir, le digan a la persona, tienes que abrir la puerta, me tienes que abrir la puerta, ¿eso es mentira?
Sí, es mentira, y además ellos, por ejemplo, si ellos te dicen, como digo, uno abre la puerta y ellos dicen, ¿cómo se llama usted? Ni los tienen que contestar. No tienen que contestar porque no están buscando a uno. Y ellos uno puede decir, no voy a hablar con ustedes y cierra la puerta.
Bien.
Yo he escuchado que a veces ellos se quedan ahí afuera un rato y claro que da miedo. Pero al final de todo, ellos tienen una lista, van a seguir a la siguiente persona que está en la lista.
Claro, pero algo interesante también que mencionaste, Camila, mencionaste dos cosas. Mencionaste que hay un orden de arresto y también hay un orden para entrar a la casa. Y entonces dices que rara vez ICE tiene esta orden para entrar en la casa.
Jamás, nunca.
Entonces, bien, eso es importante. Entonces, todos tienen el derecho de permanecer con la puerta cerrada.
Así es.
Bien. Y otra cosa que también ha pasado cuando hemos hablado con diferentes invitados sobre este tema, Camila, nos dicen que la persona debe de decir su nombre. ¿Es cierto esto?
Paul, sí, pero no tiene que... Hay que decir el nombre, pero no tiene... La siguiente pregunta es, ¿dónde nació usted? Eso no tiene que contestar. Porque ellos no tienen por qué, si no me van a preguntar a mí, y pongamos que yo soy una güera nacida en Utah, uh-huh. Lo cual es, si no me van a preguntar a mí, no deben preguntar a cualquier latino o a cualquier otra persona solo por su apariencia, donde nació uno.
Bien.
Ni en su casa, ni en la calle.
Bien, pues vamos a seguir, amigo, amiga, redescuchen este tema, avisándole a usted qué es lo que tiene que hacer en caso de que usted sea enfrentado por agentes migratorios. Y pues ya saben, ¿no? Durante este tiempo hay mucha, mucha plática sobre la reforma migratoria y lo que muchas organizaciones cívicas están abogando es que haya un alto a estas redadas, porque puede ser que... Muchos están deseando, ¿no?, que haya una reforma migratoria, que todas las personas que puedan, que han estado aquí por años, tengan esa oportunidad de poder solicitar la reforma migratoria.
Sí, si me permite decir una cosa más. Sí, la otra forma que la gente llegue en manos de inmigración, de ICE, es porque tienen un encuentro con la policía, como dice, un retén en la calle
a hablar sobre eso específicamente más adelante, porque hay varios puntos de contacto que me gustaría cubrir más a fondo. Uno es eso, ¿no? Cuando se enfrentan a alguien con autoridades policíacas en un retén, pero también en el trabajo, ¿no? Cuando hay quizás una verificación del Seguro Social por E-Verify, vamos a decirle a usted qué es lo que usted tiene que saber. Vamos a ir a la breve pausa. Tenemos nuestra línea telefónica gratuita. Amigo, amiga, escucha, quiero recordarle, este no es un programa donde usted puede hacer preguntas sobre su proceso migratorio en sí, pero si tiene una pregunta sobre algún contacto con agentes migratorios, llámenos 1-800-200-5758. Vamos a la pausa.
Thank you.
Y amigo, amiga radio, escucha, muchas gracias por seguir en sintonía de este su programa Comunidad Alerta. Soy Alma Martínez y hoy estamos hablando sobre lo que usted tiene que saber si usted llega a tener un contacto con un agente migratorio. Con nosotros esta mañana en vivo están nuestros invitados, el licenciado Lester Velázquez, el representante del Departamento de Protección del Consulado Mexicano en Fresno. También está la abogada de inmigración Camila Cook. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos nuestra línea telefónica gratuita disponible para usted. Usted es el 1-800-200-5758, pero me gustaría recordarle, amigo, amiga, escucha, que no estamos haciendo consultas migratorias. Si usted tuvo algún contacto con algún agente migratorio o tiene preguntas sobre un posible contacto con un agente migratorio, por favor, llámenos, haga uso de la línea telefónica gratuita. Tenemos ahora a un radioescucha en la línea telefónica. Está con nosotros Alejandro desde Fresno. Alejandro, buenos días.
Buenos días. Tenía una pregunta para la abogada de migración. En una ocasión, ICE me paró en un chequeo y traía a un hermano mío, pero mi hermano no tenía papeles. Pero migración, simplemente me regañaron, pero no me lo quitaron ni nada. Simplemente me dejaron pasar con él para acá. Más que quería preguntar, ¿cómo puedo chequear en caso de si eso se fue mi récord o si hay algo que de ese chequeo que me hicieron allí?
Bueno, tengo una pregunta para usted. Déjeme entender, Alejandro. ¿Usted dice un retén como de DUI o usted estaba cruzando la frontera con su hermano?
Sí, un retén de migración. Fue por ahí en Temécula, parece.
O sea, ¿pero usted estaba pasando la frontera?
Sí, estaba pasando la frontera para acá, pero mi hermano lo levanté de este lado acá en allá de este lado.
Bien.
De la frontera, bien. No de aquel lado de la frontera.
Bien, pues Camila, ¿qué consejo tendrías?
Pues ICE, o sea, la migra tiene mucho más poder cerca de la frontera. Entonces, ahí en Temécula, como está entre 100 millas de la frontera, ellos sí tienen derecho de tener un retén. Aquí, pero en esa parte del valle norte de California, no debe encontrar eso. Sin embargo, si no te sacaron huellas y no citaron su hermano para la corte, entonces lo más seguro es que no hay ningún record. Si quieres estar seguro, debes programar una consulta con un abogado que sepa para investigar. Si usted tiene residencia, se puede investigar por medio de su número de la MICA. Pero me suena como es una cosa de suerte, que lo más seguro es que no hay ningún record de eso.
Sí, porque me dejaron pasar con él, no me detuvieron a mí ni a él, o sea, simplemente... al principio no me creían que era mi hermano, pero ya después cuando chequearon bien y se dieron cuenta que era mi hermano.
¿Y era menor de edad él?
Sí, parece que todavía no cumplía los 18 años él.
Uh-huh. A la larga por eso.
Bien.
Nomás quería saber cómo puedo chequear o mandar pedir una información.
Puede pedir una copia de su expediente si usted es residente. De otra forma, si usted es ciudadano, la única forma será si ellos sacaron sus huellas digitales, hacer un chequeo por medio del FBI.
Bien. Pues muchas gracias. Gracias, Alejandro, por hacer esa pregunta y por hacer uso del micrófono. Gracias.
Sí, gracias a ustedes.
Gracias. Y amigo, amiga, radio, amigo, amiga, nuestra línea telefónica está disponible para usted. Si necesita comunicarse con nosotros, si usted tuvo algún acercamiento con un agente migratorio, si tiene alguna duda, puede llamarnos. La línea gratuita es el 1-800-200-5758. Antes de irnos a la pausa, Lester y Camila, queríamos hablar sobre específicos situaciones donde una persona puede enfrentar una agente migratorio o un agente policíaco. Y específicamente lo que está pasando mucho en el Valle Central son estos retenes para detectar a personas que estén manejando bajo la influencia. O sea, los llamados retenes. Y Camila, ¿qué es lo que tiene que saber una persona sobre sus derechos cuando está en un retén?
Pues, por supuesto, si uno está manejando, tiene que presentar la licencia. Si no tiene licencia, pues ellos te pueden quitar el carro y hasta arrestar a uno. Y lamentablemente eso sí pasa con frecuencia. Muchas veces después se quitan los cargos de manejar ebrio o manejar bajo influencia, pero sin embargo uno es una forma de llamar atención al hecho que uno no tiene papeles y resulta uno en manos de inmigración. Y es si uno está manejando sin licencia, es casi inevitable. Lo que no debe ser, lo peor que puede ser, es presentar documentos suecos a ellos.
Y estamos hablando de a las dos personas, o sea, a agentes inmigratorios y agentes policíacos, ¿no?
Gente de inmigración, como digo, no deben estar en ningún retén, ni si está la policía. Entonces, si ellos están ahí, aplica la misma que yo dije antes, no tiene que contestar, no tiene que decir nada a ellos. A menos que su nombre.
Pero algo también que es interesante y también me gustaría que Lester comentara esto, esta política nacional que es de Secure Communities, de comunidades seguras. Cuando una persona es arrestada, puede ser que, y eso es simplemente la discreción de la, ahora supuestamente es forzoso que las autoridades policíacas tienen que colaborar con agentes migratorios. Digamos, si sospechan que alguien no tiene documentos, ellos pueden identificar a esta persona ante las autoridades migratorias. En ese punto, Lester, ¿qué es lo que hace el consulado? Y también me gustaría saber después con Camila, ¿qué es lo que una persona debe de saber en esto?
Bueno, para nosotros principalmente un punto importante es, en caso de que llegue ya a tener alguna persona contacto con una autoridad, con la policía, etcétera, si llegan a ser arrestados, es importante saber que tenemos líneas disponibles para que ellos se comuniquen con nosotros. Ellos pueden también solicitar directamente a través de las autoridades que se notifique al consulado. Esto, de hecho, es el derecho de las personas, solicitar que se notifique al consulado sobre su detención. Y de esta manera nosotros pues ya tenemos identificados pues que está una persona detenida. Y a nosotros, bueno, nuestra preocupación principal es que tengan un conocimiento al menos básico sobre lo que está pasando, ¿verdad? Que tienen, van a tener probablemente un abogado, en caso de que sea un caso criminal, si es un caso vaya a ser migratorio meramente, pues no les van a asignar un abogado, pero muchas veces el único contacto que tienen las personas son con los mismos oficiales, ya sea de policía o de migración, y muchas veces pues por lo que les dicen ellos creen que son o jueces o o algún tipo de su abogado o que los quieren ayudar, y pues siguen ciegamente muchas veces los consejos, ¿no?
Y por eso es buena idea que sepan que este departamento tuyo, el Departamento de Protección, está ahí para guiarlos, ¿verdad?
Exactamente. Bien. Sobre todo.
Y antes de regresar con Camila, me gustaría ir a las líneas telefónicas. Está con nosotros Ramón desde Orange Cove, California. Ramón, buenos días.
Buenos días.
¿Tiene alguna pregunta o comentario?
Tengo una pregunta. Yo, mire, me dejaron ciego los doctores y ya tengo mucho y estoy deshabilitado de por vida. Y pues yo, mi pregunta es, ¿qué facilidades me pueden dar para ser mi ciudadano?
¿Le puede responder aquí Lester?
Sí, señor Ramón, mire, por favor, si tiene usted alguna pregunta o algún caso en particular, siendo mexicano, obviamente está el Consulado de México para servirle, puede comunicarse a nuestra línea de protección, es 559-233-4241. Y ahí pues le podemos, si no apoyar directamente, pues dar algún recurso para que pueda buscar algún tipo de apoyo o algún tipo de solución para su problema. Ahí tenemos también pues obviamente todos los servicios, ¿verdad?, del consulado. Tenemos lugares con privacidad donde puede hablar usted de su situación, de su problema. Bien. Y si no, pues ahí directamente por teléfono, al menos en primera instancia, le pueden tratar de apoyar.
Bien, pues muchas gracias al señor Ramón y mucha suerte, y le aconsejamos que sí, que llame al consulado. Ese número nuevamente lo voy a repetir, es el área 559-233-4241. Muchas gracias, Ramón. Gracias y mucha suerte. Mucha suerte. Gracias.
Gracias.
Gracias. Y ahora me gustaría continuar con Camila en este tema que se trata sobre los retenes, Camila Cook, y la posibilidad de que los agentes policíacos contacten a agentes migratorios por esto de esta política nacional que se conoce como comunidades seguras.
Bueno, lo que pasa es que si uno sale arrestado, aunque seas, como digo, por solamente manejar sin licencia, a veces le sueltan a uno con un tiquete nomás, con una citación, pero a veces, sobre todo si se sospechan de estar manejando bajo influencia, entonces, o solamente de resistir arresto, o sea, porque uno tiene una mala actitud con ellos, o por cualquier forma que uno resulta detenido, llega agente de inmigración a casi todos los cárceles, los county jails, todos los días, lunes a viernes por la mañana, digo yo, pescando, básicamente buscando gente que puede ser extranjeros, aunque que tengan mica o no tengan mica, y por medio de su propia entrevista es que ellos verifican supuestamente si uno puede ser sujeto a ser deportado.
Y a ese punto, Camila, las mismas reglas aplican, digamos, que cuando tocan a mi puerta, yo, una persona que no tiene documentos, digamos, yo personalmente, yo no tengo yo tengo el derecho de no contestar, o tengo que contestar si ya estoy en la cárcel.
No tienen que contestar. No tiene que contestar.
¿Y qué tal firmar?
Aunque les va a caer mal y le van a decir al contrario ellos. Y como dice Lester, ellos, muchas veces la gente piensa que ellos son las autoridades, que ellos son sus amigos, o que ellos son un abogado y que tiene que ellos le van a dar un consejo, pero ellos no son sus amigos y ellos no son abogados y ellos no tienen sus mejores intereses en mente.
Pero ese punto es importante, eso de intimidación, o sea, la persona tiene que resistir esa intimidación o ese tratamiento amigable que puede ser que la persona le dé a la persona, ¿no?
Sí, claro que sí, pero lo más importante que tomar en cuenta, como digo, es que si uno ha estado aquí más que un año y mucha gente aquí tiene décadas, muchos años, y nunca ha sido deportado anteriormente, no tiene delitos graves, entonces siempre vale la pena pelear su caso. Siempre vale la pena decir que yo quiero pelear, que yo quiero una audiencia con un juez. Muchas veces, una cosita más, ellos, o sea, esa gente de ICE, les van a decir que si uno quiere pelear su caso, va a quedar detenido por meses. Eso es una mentira.
Y eso es muy, muy importante, Camila, porque en ese punto es cuando muchas personas dicen, les ofrecen el documento de la deportación. O sea, firmas este documento y sales y no tienes que estar por años o por meses en la cárcel. ¿Qué debe de hacer una persona cuando está enfrentado en esta situación?
Es un engaño. Sobre todo, como hay la posibilidad que va a venir la reforma, uno va a tener que estar aquí. Adivino, yo no sé qué va a pasar, pero casi seguro uno va a tener que estar aquí para poder aprovechar. Entonces, no es cierto que uno va a quedar detenido mucho tiempo, sobre todo si no tiene antecedentes. Entonces, no crea a ellos. Diga, yo quiero ver el juez, quiero pelear mi caso.
Bien.
I want to see the judge. Quiero ver el juez.
Y eso es importante. Lester, ¿tú tienes algún comentario?
Sí, perdón, nada más quisiera agregar que definitivamente es un factor, guardar respeto, sobre todo, ¿no? Cuando uno tiene contacto con un oficial de migración, independientemente de la actitud de ellos o del tipo de preguntas o lo que le digan a uno, o sea, uno sabiendo, ¿verdad?, que tal vez no, pues no son sus abogados, ¿verdad?, no son ellos autoridad que toma decisiones como lo es un juez, ¿verdad? Entonces, a pesar de que uno lo sepa, es importante siempre guardar respeto con los oficiales, porque esto, pues sí, definitivamente la interacción va a modificar, pues, todo el resultado del contacto, ¿verdad? Si uno llega y le pregunta a migración cuál es su nombre y uno se pone peleonero, se echa a correr, va a ser, pues, muy mala idea, ¿verdad?
Claro.
Que sencillamente, pues, tratar de actuar con respeto, ¿no?
Bien, y también pasa una de las otras situaciones que me gustaría que comentaran ambos, y es quizás cuando haya investigaciones de agentes migratorios en el trabajo. Está pasando de que hay verificaciones de números de seguro social. ¿Qué es lo que una persona debe de saber, Camila? Me gustaría empezar contigo. Digamos que hay una verificación de los seguros sociales y no hay algo que concorda. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer? Si viene su empleador y le dice, ¿sabe qué? Este número de seguro social no está de acuerdo con su nombre.
Pues lo importante es tomar en cuenta que ellos sí siempre tienen derecho de llegar a cualquier trabajo y hacer una revisión de los formularios I-9, que son los que todos tenemos que llenar para empezar un trabajo, pero que deben, que pueden llegar y de una vez estar pidiendo papeles de toda la gente en el trabajo, no, eso tampoco está permitido, pero que hacen una revisión y después dicen al jefe, mire, que tenemos una lista de tantos que no se concuerden. Uh-huh. Y si su jefe le dice eso, la verdad es que si uno sabe que el número de seguro social que uno presentó era inventado o comprado, la verdad es que está en riesgo de perder el trabajo. Y muchas veces la gente la verdad es que no podemos hacer nada.
¿Y qué debe de hacer una persona? Porque incluso yo he escuchado de casos donde ha pasado eso. ¿Qué debe de hacer la persona, el trabajador?
Bueno, la mayoría de la gente verdaderamente decide no volver al trabajo, porque si el jefe, el jefe ya está en riesgo, ya como el jefe sabe que eso ya no, esos papeles no son verdaderos, entonces antes o después lamentablemente va a perder el trabajo. Es posible en esa situación también que la migra puede llegar a la casa. Es rara, pero si ellos de la forma de su mismo, de su nombre y fecha de nacimiento, ellos encuentran otra cosa en su pasado, un antecedente, entonces puede ser otra forma de que llame la atención de ellos. Pero vuelvo a repetir lo mismo, vale la pena pelear su caso, porque el hecho que ellos te encuentren aquí en documentado no quiere decir que te pueden deportar de una vez.
Bien, buen punto. Lester, ¿te gustaría incluir algo sobre esto que es, desafortunadamente está pasando con personas cuando hablamos del sistema de E-Verify, esta verificación de los números de seguros mientras una persona está trabajando?
Sí, bueno, sobre todo ofrecer a las personas que han pasado por alguna situación, que han tenido contacto con alguna autoridad o que sencillamente tienen mayores dudas de alguna ley, ¿no? Ya sea en materia migratoria, civil, laboral, a ir al consulado, a ponerse en contacto con nosotros. Ahí en el consulado, pues todos los meses ya de cajón tenemos abogados de migración, en materia de migración, los martes y los miércoles de 9 de la mañana a 12 del día. No se requiere cita, son consultas gratuitas. Sí hay que presentar una prueba de nacionalidad mexicana e identificación, que puede ser la matrícula consular, el pasaporte, la credencial de elector. Y los jueves y viernes también tenemos consultas con abogados, en materia laboral y civil y otros temas, igual en el mismo horario, de 9 de la mañana a 12 del día. Pero nuevamente, si tienen alguna duda o no están seguros de algún tema o cuándo deben de presentarse, por favor llámenos nuevamente al número del Departamento de Protección, que es 559-233-4241.
Muy, muy bien. Vamos a ir a una breve pausa, amigo, amiga, radio escucha. Queremos invitarlo nuevamente si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, si usted tiene un caso que comentarnos sobre algún contacto con agentes migratorios, llámenos. La línea gratuita es el 1-800-200-5758. Y también le vamos a hablar sobre un servicio que tiene el consulado para que no haya... para que usted no sea víctima de fraude cuando se está hablando toda esta plática sobre la reforma migratoria. Así que siga en sintonía de su programa Comunidad Alerta. Vamos a la breve pausa.
Thank you.
Amigo, amiga Radio Escucha, muchas gracias por seguir en sintonía de este su programa Comunidad Alerta. Soy Alma Martínez, muy, muy contenta de que usted siga con nosotros. Nuestros invitados esta mañana, el licenciado Lester Velázquez, él es representante del Departamento de Protección del Consulado Mexicano en Fresno. También está con nosotros aquí en vivo en nuestros estudios Camila Cook, ella es abogada de inmigración. El programa de hoy es parte de nuestra serie que tiene por meta informar y compartir recursos para la comunidad trabajadora y los trabajadores agrícolas. Este programa es posible con el apoyo parcial de la Cooperativa Campesina de California y el EDD, el Departamento del Desarrollo del Empleo del Estado de California. Y tenemos a un radioescucha en la línea telefónica. Nos acompaña Felipe García. Se me dice que creo que es cortador de alfalfa. Y él nos llama desde Park, Arizona, una de nuestras nuevas afiliadas que se ha unido a la familia de Radio Bilingüe. Felipe García, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tiene alguna pregunta o algún comentario?
Sí, mi pregunta es para la abogada que quería preguntar. Yo tengo 25 años aquí, que estoy aquí en Estados Unidos, pero hace 5 años me agarró los del ICE en la casa y me llevaron. Entonces yo firmé voluntariamente porque pues llevaba a mi esposa y a mi hijo también, y me desesperé y firmé. Pero
¿Firmó la deportación, Felipe?
Un papel firme, nomás me dijeron que firmara voluntario. Entonces, volví a entrar para atrás y ya tengo 5 años que llegué. Y mi pregunta es, ¿qué posibilidades tengo si me vuelve a agarrar, de agarrar un permiso o no?
Buena pregunta. Camila, ¿qué respuesta tienes para Felipe?
Pues, si uno tiene varios años aquí, tiene un encuentro así con inmigración y te obligan a firmar ese papel, por lo general es una salida voluntaria, como dice usted, Felipe. Entonces eso no cuenta como una deportación, y la importancia, la diferencia es importantísimo, porque si uno está deportado y vuelve a entrar, es un delito federal, solamente volver después de ser deportado, pero deportado. Pero la única forma que uno puede ser deportado es que bajo un orden de un juez de inmigración, o si se encuentran en la frontera, por ejemplo, presentando papeles suecos o escondido en la cobuela o algo así, ellos pueden hacer una deportación allí mismo. Pero de otra forma, aquí adentro de los Estados Unidos, eso no puede ser una deportación. Entonces, el hecho que uno vuelve no tiene tanto consecuencias. La pregunta es cuánto tiempo estabas afuera. Eso lo puede afectar en el futuro de poder arreglar, pero es posible que usted todavía califique para poder calificar si hay una reforma.
Bien, pues gracias, Felipe. Sí, adelante.
Okay, sí, porque si esa era mi pregunta, de que si en gran caso que me llegara a tener nada más no firmar y puedo calificar para un permiso.
Probablemente siempre hay que decir sí, yo quiero pelear el caso, yo quiero ver el juez.
Bien.
Y no sea engañado por ellos si te dicen que no vale la pena.
Bien. Muy bien. Gracias, Felipe. Y muchas gracias a que trajo usted este punto al aire, Felipe. O sea, la diferencia entre una salida voluntaria y una deportación es muy, muy importante, Camila.
Importantísimo.
Bien. Entonces, estamos diciendo, si un juez dictaminó, esta persona es deportable. O sea, ¿eso es importante cuando se habla de una posible reforma migratoria?
Exactamente. Si uno tiene un orden de un juez de deportación, o el juez le da un plazo de tiempo para salir de su propio cuenta voluntariamente y uno no sale, después automáticamente se convierte en un orden de deportación.
¿Pero dijo un crimen federal?
No, volver después de una deportación es un crimen federal. Volver, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el juez dice que tiene que salir antes de tal fecha y uno no sale, usted puede ser una de esas personas que está en la lista que ICE va buscando, porque ellos ya saben que usted está en el sistema y ellos ya saben que usted se quedó mucho tiempo.
Pero Camila, algo que se me hace interesante en esto, cuando hay una dictaminación de un juez que dice, bueno, esta persona es deportada, ¿eso quiere decir que hubo una instancia de un crimen violento, o no necesariamente?
No necesariamente. Puede ser que uno presentó todo el caso por el tiempo, o sea, por lo que se llama la cancelación, o puede ser que empezó con un delito, pero hay varias razones. Si uno está documentado, que uno puede perder su caso aunque uno lo peleó ante un juez de inmigración. A veces la gente pelea el caso hasta el nivel de apelación federal y pierde el caso, y de todos modos, ya está buscando a esa gente.
Y me gustaría que comentaras otra cosa, Camila, esto de la deportación voluntaria. O sea, si personas ahorita están en ese proceso y tú dijiste, bueno, si es una deportación voluntaria, sí puede regresar la persona, pero ahorita está muy, muy difícil cruzar la frontera.
Bueno, la palabra correcta es salida voluntaria.
Salida
voluntary departure, salida voluntaria. Entonces, pues claro, yo nunca puedo recomendar a uno que vuelve aquí, como abogado y como ser humano. Yo no voy a decir que uno cruza la frontera ilegalmente, pero por lo general, cuando yo hablo con la gente, ya han vuelto.
Entonces, claro, sí. Ajá.
Otra cosa que quiero mencionar, si uno ha salido, o sea, deportado y vuelve a entrar, la otra cosa, si la migra se encuentran aquí otra vez, ellos pueden reinstalar la misma deportación. Entonces, uno no tiene derecho de ver a un juez. Esa es otra complicación.
Oh.
Por eso siempre digo, si uno nunca ha tenido caso, tiene derecho de pelear su caso. Pero
bien,
si uno ya salió deportado...
Y bueno, y antes de irnos, y quiero que ustedes estén pensando en esto, antes de terminar el programa, quiero 5 consejos que nos puedan dar como para las personas que no tienen documentos. ¿Qué son los consejos más vitales que tiene que saber una persona que no tiene documentos para poder quedarse aquí en el país? Pero antes vamos a la línea telefónica. Está con nosotros el señor Nuno de Bakersfield. Nuno, buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días. ¿Tiene alguna pregunta o comentario?
Sí, tengo una pregunta para la abogada.
Sí, adelante.
Mire, yo llegué en el 86 y pues metí papeles sobre esa de ley Simpson Odin o algo así.
Sí.
Pero me negaron mi caso. Yo agarré un abogado y por medio del abogado me estaban dando extensiones.
Uh-huh.
Y al fin de cuentas, inmigración decidió cerrar mi caso. Porque uh-huh, supuestamente la carta que yo tenía no era creíble.
Uh-huh.
¿Qué se puede hacer en ese caso?
Bien, pues desafortunadamente hoy no estamos hablando, Nuno, sobre casos específicos migratorios. Lo que estamos hablando es sobre las deportaciones y específicamente contacto con ICE. Le pido que, parece que Lester tiene para usted un consejo.
Sí, definitivamente nos interesaría, bueno, si tiene ya un caso particular, ahorita definitivamente en la radio pues no va a ser posible atender el caso de la manera que se requiere. Entonces, por favor, acérquese al consulado. Vamos a tener este martes 30 de julio en Bakersfield va a acudir un abogado en materia de migración para pues atender consultas ahí mismo en nuestra jornada sobre ruedas. Para esto va a ser necesario tratar de llegar como entre 10:30, 11 de la mañana, y bueno, pues, sí se va a atender un número muy limitado obviamente de casos, porque solamente va un abogado, pero pues tiene esa opción para acudir 30 de julio en Bakersfield, es en el Golden State Mall.
Okay.
Aproximadamente a las 11 de la mañana estaría bien para que se vaya registrando.
O sea, el consulado móvil.
En el sobre ruedas, es otro formato, es nada más el nombre diferente, pero pues sí, básicamente es lo mismo. Y bueno, si no, y si está en posibilidad de viajar a Fresno, como comentábamos anteriormente, ahí estamos para servirle, ahí está su casa y se atienden casos en materia de migración por parte de 2 despachos los días martes y miércoles, y para esto hay que estar en el consulado entre 9 de la mañana o antes, 8:30 tal vez, hasta las 12 del día, con una identificación oficial y prueba de nacionalidad mexicana para que le podamos atender y registrar su caso.
Bien, pues muchas gracias, Nuno, buena suerte y esperamos que usted se comunique con el consulado. Gracias. Tenemos otra de escucha muy, muy brevemente. Jesús Tapia de Livingston, adelante. ¿Tiene pregunta o comentario?
Yo tengo una pregunta para la abogada.
Sí, adelante.
Mire, quiero saber cuáles son los pasos a seguir. Yo soy residente por 25 años. Yo arlé mis papeles en la Simpson Rodino. Acabo de cumplir 50 años. Hoy es mi cumpleaños.
Felicidades.
Feliz cumpleaños.
Mire, nuevamente, Jesús, hoy no estamos hablando sobre temas específicos migratorios, pero lo que sí le podemos aconsejar es que se comunique con el Departamento de Protección del Consulado Mexicano. El número es el
559-233-4241.
Ajá, 4241. Comuníquese con ellos. 4241, comuníquese con ellos y ellos le van a poder dar el mejor recurso para ayudarle en su caso. 233-4241. Así es, así es.
Muchísimas gracias.
Gracias, 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 Jesús. Gracias. Estamos a la orden, muchas gracias. Y nuevamente quiero ir a esos consejos prácticos que tiene que saber una persona que no tiene documentos en este país. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder seguir bien en este país?
Bueno, nosotros algo que sí nos interesa es, bueno, más bien tener preparado un plan de emergencia, un plan familiar de emergencia. Esto consiste pues meramente en dos pasos, ¿verdad? Pero es importante hacerlo tarde o temprano para que en caso de que exista algún contacto con una autoridad migratoria o algún otro tipo de autoridad y uno pues llegara a faltar, pues sus hijos, su familia estén listos, ¿verdad?, para hacer frente a esta situación. Entonces, el primer paso es elegir a alguien responsable y que sea totalmente de su confianza para cuidar a sus hijos, ¿verdad?, o alguna otra situación que tenga pendiente. Y, pues, el segundo paso es sencillamente preparar la documentación, tratar de dejar una carta notarizada a la persona de su confianza para hacerse cargo temporalmente del cuidado de sus hijos o bien para hacer preparativos de viaje si van a regresar a su país.
¿Carta notarizada?
Sí, es lo recomendable para otorgarle a la persona que se puede hacer cargo de sus hijos la posibilidad de tomar decisiones, de tramitar documentos con ellos, etcétera.
Y Lester, una pregunta breve. ¿Esto es para todas las personas que no tengan documentos o solamente aquellos que, como nos comentó a Camila, que tengan quizás una orden de deportación?
No, yo creo que todas las personas, independientemente de si tienen o no documentos, ¿no?, estar preparados porque pues uno nunca sabe cuándo se va a enfrentar con una situación de emergencia.
O sea, estar preparado.
Estar preparado, exactamente, y es nuevamente tratar de tener una persona, una red social establecida, una persona de confianza que le pueda ayudar en trámites en caso de que llegara a faltar, tener copias de todos los documentos de sus hijos y propios, de actas de nacimiento, seguros sociales, seguro médico, etcétera, desarrollar juntos un plan de emergencia para saber los nombres de las personas de confianza a quienes hemos designado, direcciones y teléfonos de estas personas, y también a estas personas dejarle los datos de las escuelas de los hijos, de los maestros, médicos, clínicas y etcétera. Todo esto va a ser útil para que el día en que en algún momento, por ejemplo, llegar una persona a tener un contacto con autoridades migratorias y tiene que salir en ese momento, pues ya...
¿Pero dónde mantener estos documentos? O sea, ¿se necesita notarizarlos, dejarlos con el notario?
No, para nada. Esto los guarda uno donde designe el lugar más seguro, ¿verdad?, que tenga cada persona.
Bien, sí, claro.
Pero ya tener la carta notarizada pues ya evita que en el futuro o si llegara a faltar pues ya su lo que quiere esta persona designar o a la persona,
¿verdad?,
que exactamente.
Así, bien, pues definitivamente buenos consejos y me gustaría a comentarles a ustedes lo que nos dijo un abogado que hemos tenido aquí varias veces en nuestro programa y me gustaría saber la opinión de ustedes. Él nos dijo, yo soy nacido en este país, también como Camila soy americano, ojos azules, tengo pelo güero, y dijo, yo soy un santo, pero cuando hablamos de personas que no tienen documentos, tienen que ser más santos que yo. ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
Una persona indocumentada siempre está en riesgo, entonces uno tiene que comportarse como un angelito, y aquí donde nosotros estamos en el Valle Central, ya sabemos que es muy fácil para un joven, sobre todo un hombre mexicano, quedar mal con cualquier oficial y no tiene que hacer casi nada.
Bien. ¿Lester?
Bueno, sí, es que los migrantes, ¿verdad?, las personas que migran de un lugar a otro, sobre todo pues aquí de un país a otro, ¿verdad?, de un lugar donde se habla un idioma diferente y etcétera, yo creo que no tanto tiene que ver con lo que se considere tal vez buena conducta por parte de uno necesariamente, sino más bien es cuestión de entender que son culturas distintas y existen leyes distintas y por eso pues tal vez hay que modificar muchas de las cosas que tal vez notábamos como normales. Por ejemplo, aquí Bueno, en México definitivamente existe un gran esfuerzo para erradicar la violencia intrafamiliar, pero pues bueno, de alguna manera ha sido algo pues cultural, ¿no? Claro. A lo largo de los años.
Y, y hablando específicamente, muy importante que trajiste ese tema al aire, Camila, cuando hablamos de cosas muy, muy en particular, especialmente hablando de una posible reforma migratoria, ¿cuáles son aquellas quizás crímenes que cosas que tenemos que tener en la mente que de veras tenemos que evitar? Sé que la violencia intrafamiliar es muy, muy importante, y evitar la violencia doméstica.
Claro que sí, violencia doméstica, cualquier cosa con droga, cualquier cosa con armas y manejar ebrio.
Bajo la influencia. Muy, muy, muy importante saber esa información, que, amigo, amiga, reescucha, pues hay muchas cosas que están ahorita hablándose en el gobierno federal. Se está platicando sobre la reforma migratoria en la Cámara de Representantes. Pero muy importante también, me gustaría, por último, Lester, que nos compartieras una línea telefónica que ha establecido el consulado mexicano para que las personas no se engañen, o sea, que no vayan con notarios, que estén al tanto de lo que está sucediendo en la reforma migratoria y que no sean víctimas de fraude.
Sí, muchas gracias. Precisamente por el hecho de que pues hay muchas personas que a veces dicen, yo le puedo ayudar.
Sin
yo
escrúpulos, ¿verdad?
Exactamente. Sí. El gobierno de México pues ha establecido este centro de información sobre actualidad migratoria para que cualquier persona con preguntas sobre este tema de la reforma migratoria, la posible reforma migratoria, hable y se informe.
Cuando yo llamo a ese teléfono, ellos me van a poder decir si ya pasó una reforma migratoria o todavía no. Ellos me van a poder informar.
Pues no tanto de cuándo pase, porque eso me imagino va a ser mucha noticia, sino más bien para entender más bien lo que está pasando.
Ah, bien.
El número es 1-855-INFO-395. Esto es 1-855-463-6395.
Bien, y vamos a seguir compartiendo ese número de telefónico con nuestras audiencias, pero me gustaría agradecerles su participación en este programa. Se nos acabó el tiempo. Licenciado Lester Velázquez, representante del Departamento de Protección del Consulado Mexicano de Fresno. Gracias a la abogada de inmigración, Camila Cook. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Fue un placer.
Gracias, y también le agradezco a mi colega Samuel Rodríguez, que me ayudó en los controles. Yo soy Alma Martínez, deseándole que se siga pasando un muy lindo día. Nos escuchamos en la próxima edición de este su programa Comunidad Alerta.
Esto fue una edición más de Comunidad Alerta, un programa de información sobre asuntos públicos. Lo invitamos cordialmente para que nos escuche en la próxima emisión de Comunidad Alerta, una producción de Radio Bilingüe.